Macarena Pinto a Dazme.
Que ya he dado tanto, he estado toda mi vida en el deporte, que es lo que te decía antes, siento que me falta cerrar el ciclo con ese objetivo que son los Juegos Olímpicos. Y nada, entonces como que me levanto y digo ya, queda menos.
Hola a todos, bienvenidos al White Dragon Podcast. Estoy acá con una invitada demasiado especial. Y digo demasiado especial porque me trae recuerdos de mi infancia. Estuvo en años demasiado constructivos en mi vida. Fue mi profe. Entonces qué honor después de tantos años volver a vernos. Que me hayas reconocido como una seguidora en tu Instagram también fue como un honor. Ella es Macarena Pinto, es gimnasta, es Team Chile, es clasificada para los Panamericanos en gimnasia artística. Eres muchas cosas. ¿Cuántas medallas has ganado? ¿Millones?
Sí,
¿cuántas?
Millones, ¿no? Gracias por la invitación, yo feliz. Bueno, han pasado muchos años, sí. Claramente, porque eran tan chicas cuando yo empecé con ustedes a hacerles clase. Pero nada, es rico ver cómo han crecido en la etapa que están, darse cuenta de que fue una ayuda positiva estar con ustedes, que aprendieron mucho y que nada, que fue un proceso muy lindo, así que yo feliz, feliz con eso y volver a reencontrarnos, así que nada.
Ha sido en verdad, Maca, yo tengo los mejores recuerdos de ti, en verdad. Hacíamos gimnasia después del colegio como actividad extracurricular. Y no sé, siento que tu risa es tan icónica que la tengo como en mi memoria, en verdad, es exquisito.
Difícil de olvidar.
Sí, te juro.
Sí, no, no, contenta, contenta. Bueno, tú muchas más, las sigo también en Instagram ahora que ya están grandes y veo cuánto han crecido, cuánto han madurado. Ya son todas mujeres, hecha y derecha, estudiando, algunas terminando, y feliz, feliz de verla y que me quieran tanto cuando las veo. Sí. Eso me llena de orgullo, la verdad, saber que influí de manera positiva, no, me encanta.
Oh, qué rico, Maca. Ya, pues te cuento que antes de empezar con esta entrevista, con esta conversación, más que nada, y quiero que sea una conversación, vamos a hacer esto, que son, estas son cartas del podcast, son 40 cartas. Te voy a pedir que las, como que las mezcle y después que saques una y veamos qué te sale.
A ver qué me dice.
¿Qué te dice como el oráculo del podcast?
¿Esto es como el tarot?
Un poquito. te aviso que no son...
Soy pésima para revolver.
Si quieres... Ah, bueno, para tu energía, para tu energía.
Sí.
Son preguntas que no son fáciles, pero una de esas a veces son preguntas que, por mi experiencia, a veces son clave. Como que entonan la conversación.
Ay, esto, o sea, va a ser difícil.
No, sí, no, no pienses que es como cuál es tu color favorito.
Ya, y yo y saco una.
Sí, saco una y si quieres yo te la puedo leer.
Chan, 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 ya, a ver esta.
Ya.
Ay, qué choro esto.
Qué bacán. La pregunta dice así. ¿Qué es algo que le agradecerías a tus padres en este momento?
Oh, qué buena. Siempre, es que mis padres siempre están muy presentes en mi vida.
Sí.
Qué curioso haber sacado esa carta. Nada, siempre he dicho que gracias a ello sigo en lo que me gusta. Fueron muy buenos guías hasta el día de hoy. Me acompañan en todo lo que hago y son mi soporte fundamental, mi pilar. Uh-huh. Así que siempre agradecida de ello, infinito, infinito. Y gracias por apoyarme siempre y estar ahí para todo, en lo bueno, en lo malo. Y también siempre agradezco mucho que jamás me obligaron a hacer algo. Siempre yo tenía que decidir, así que no, feliz con su apoyo, su ayuda, y que fueron los mejores padres que podría haber tenido, y ahora son los mejores abuelitos, así que feliz.
¿Qué acá? Qué linda esta pregunta, encuentro.
Sí. Qué curioso. Sí. O sea, como muy...
Fue como justo.
Sí, porque siempre digo en todas las entrevistas que yo soy como lo principal, lo más importante, que salga esa carta.
Sí, po.
Bacán.
Justo. Qué bueno.
¿Hay que sacar otra? No. Era solo una.
Después, sí.
Pero mira.
Pero después podemos seguir jugando. Qué heavy. Bueno, son heavy, parece. Ya, qué rico. Maca, para alguien que todavía no conoce tu historia, yo me la sé y me metí incluso a tu Wikipedia. Fue tan divertido ver que tienes una página. ¿Puedes contarnos, hacernos un resumen de cómo empieza la gimnasia en tu vida y cuántos años llevas haciendo?
Sí, bueno, ya llevo por lo menos como 26, 27 años en la gimnasia. Partí muy chica, partí a los 6. Uh-huh. Partí en el Club Palestino entrenando. Ahí estuve como un año. Ahí era más recreacional, más juego y todo. Y bueno, como vieron que tenía muchas condiciones, las entrenadoras decidieron que buscara otro lugar que era más formativo y que me enseñara más y entrenar más horas. Así que bueno, ahí me cambié a la Católica a entrenar y bueno, ahí empecé a ir ya como 4 horas diarias, todos los días, de lunes a sábado. Y ahí cada vez se fue haciendo como más constante, más profesional, por decirlo así. Y bueno, ahí me di cuenta que me gustaba mucho. Mi primer viaje fue a los 8 años, bien chica, fuimos a competir a Cuba, me fue súper bien. Y ya después ahí entramos directo como a todo el tema que es selección nacional y ser parte de la selección. Éramos chicas y nos iba súper bien y ahí me di cuenta que en realidad me gustaba mucho y como que yo quería seguir en esto. Uh-huh. Porque siempre digo, o sea, yo prefería ir a entrenar que ir, por ejemplo, a cumpleaños y cosas así sociales. Entonces me gustaba mucho y ahí, bueno, ahí seguí toda mi vida ya hasta ahora, que he tenido obviamente algunos espacios sin entrenar por problemas o cuando fui mamá también, que estuve fuera. Uh-huh. Pero prácticamente he estado toda mi vida en la gimnasia entrenando y ya después también haciendo clases. Así que ya llevo bastante tiempo en este rubro.
Sí, sí. ¿Tú tienes un hijo y una hija?
Sí.
¿Tu hija cuántos años tiene?
Mi hija Mía tiene 2, cumplió hace poquito 2 uh-huh. años, y Agustín tiene 6.
¿Y tú ves en tus hijos como algunos, se empiezan a como reproducir algunos como características que tenías tú?
Sí,
ya sea inquietos, como tirando pa la gimnasia.
Son terribles. Realmente son chukis. tienen una energía que yo te juro que yo no recuerdo haber tenido esa energía cuando chica. Uh-huh. Si bien la tenía, pero yo era más ordenada, más centrada. Ellos no, son terribles. Sí. O sea, tienen una energía increíble. No duermen nada, o sea, si no pudieran dormir, ellos felices. Sí. Hay que obligarlos a dormir. Y bueno, el más grande ahora está en fútbol.
Yeah.
Le gusta mucho el fútbol y correr. Es súper inquieto, entonces tiene muchas condiciones para el deporte en general. Uh-huh. Entonces ahí hay que ir viendo qué es lo que le gusta más y qué no. Pero él, al contrario mío, él es súper sociable. Entonces todos los fines de semana tenemos millones de cumpleaños y le encanta ir y todo. Entonces, y a mí también me gusta que vive esa etapa que yo me la salté por uh-huh. opción mía, pero no la viví. Uh-huh. A él le gusta, entonces yo lo dejo que él haga lo que le gusta y claro. Me encanta verlo feliz. Entonces tampoco se lo voy a quitar por ir, no sé, a otro lado o hacer deporte. Ha pasado que, por ejemplo, tiene a veces cumpleaños y entrenamiento de fútbol. Primero vamos un rato al fútbol, después lo sacamos y lo llevamos al cumpleaños.
Yeah.
Entonces, para que también se haga como una estructura de que no es necesario dejar de hacer, no sé, de compartir con su amigo por ir a entrenar o al revés. Uh-huh. Entonces, tratamos de que haga ciertas cosas y si a veces no se puede, no va, nomás por no va a entrenar y va al cumpleaños, pero también claro. Depende mucho del día. Y él no es súper alegre, inquieto, como te decía, y podría hacer el deporte que quisiera.
Yeah.
Gimnasia no le gusta.
Yeah.
Y la verdad es que yo prefiero que no haga gimnasia porque sufriría mucho yo y él.
Sí, sí.
Y la chica también tiene N condiciones, inquieta, ella es exquisita, es súper mamona, es muy tierna, muy regalona también de su hermano, lo ama, se aman. Y lo pasan súper bien. Y también ella es súper activa. Entonces yo creo que más adelante también va a ser deporte.
Qué rico.
Y así yo la veo un poco más en la gimnasia. Yo no quiero, pero sí. Pero sí, sí, toca.
¿Qué te produce de la posibilidad que tu hija haga gimnasia?
Ay,
estrés.
Terror.
Sí.
Me da miedo como... De hecho, yo voy a ver al Agustín. Uh-huh. jugar, entrenar, y me da susto, así como que digo, que se puede doblar un pie, no yeah. sé, que le van a pegar, sí. y me da como miedo,
sí.
y me pasa lo mismo con la chica, entonces que haga gimnasio, yo creo que voy a estar así, con de úlcera, sí, así, sí. porque es distinto hacerlo a mirar, y sobre claro. todo que sean tus hijos, de hecho yo me pongo muy nerviosa cuando también voy a competencias con mi alumna, o sea, sí. es distinto estar ahí viendo que estar ejecutando, sí. entonces es otra presión, sí. otro nervio, y nada, pues bueno, pero si escoge la gimnasia va a haber que apoyarlo, no me voy a sí, tener bueno. que estar ahí con los ojos cerrados,
sí. disasociarte un
sí,
poco,
sí, sí, pero así que bueno, ahí hay que apoyarlo en lo que ellos decidan en realidad.
Qué bueno. Tocaste un tema que es que tú optaste en tu infancia como no tener este lado más social, y creo que eso abre mucho como hacerte la pregunta de qué significó hoy día tú ser campeona de gimnasia. Siento que hubo decisiones en tu infancia y en tu crecimiento que mucha gente no se da cuenta o no tiene la capacidad de entender. Cuando empezaste incluso en el Palestino, escuché en otra entrevista que eran 2 horas de micro.
Sí.
Caleta de tiempo para ir a entrenar.
Sí.
Hablemos de esas cosas que como que puede ser que no muchos se imaginen o se den cuenta, como tu dedicación al deporte, o tu dedicación a formarte, tu dedicación a como ir por tus sueños.
Sí, bueno, es difícil porque, mira, antiguamente había menos cultura deportiva, el apoyo, si bien yo creo que había nada de apoyo,
uh-huh.
ahora ha mejorado mucho, ahora hay cultura, se ve más deporte en la tele, todos quieren hacer más deporte, por lo menos ahora el día, no sé, el día domingo, ponte tú, se ve a la gente andando en bicicleta, en patines, claro. que el fútbol, niños corriendo en las calles, hay maratones, se incentiva más el deporte. Obviamente que faltan muchas cosas y que se ve más también quizás por la tele,
uh-huh.
que se vea más deporte, pero claro, antiguamente era muy difícil, nadie te conocía, nadie te reconocía nada. Prácticamente todo el apoyo era familiar, o sea,
claro.
y cuando uno es pequeño, tus papás son los que tienen que llevarte a todos lados, porque uh-huh. si no, no hay cómo llegar.
Claro.
Y eso es súper fundamental, o sea, el apoyo de la familia, de los papás, o quizá un tío, tía, no sé, que te puedan ayudar, guiar y llevar donde tú quieres ir, es súper importante. Y ya de ahí hacer lo que a ti te gusta, ya es netamente de uno, la intención que le da, el esfuerzo que uno hace por lo que quiere y qué tanto te gusta y a dónde claro. quiere llegar. Entonces, finalmente ahí depende de los objetivos que uno tenga, de lo que uno quiera hacer en el deporte y en base a eso ir trabajando.
Uh-huh.
No es fácil como cualquier trabajo, o sea, todos los trabajos son difíciles. Y depende de uno, del esfuerzo, como te decía, a dónde quieres llegar. O sea, hay millones de cosas que uno tiene que dejar de lado, pero no hay otra, no hay claro. otra forma, no hay otra opción. Es la única opción, dejar cosas de lado y seguir tu camino, enfocada claro. para no desviarte del camino y lograr el objetivo.
¿Y qué cosas has tú dejado de lado, como para ser más específico?
Por ejemplo, yo, cuando chica, todo el tema de cumpleaños, también colegio, a veces entrenaba mañana y tarde, entonces iba poco al colegio, nunca lo dejé, pero sí iba a veces 2 horas, 3 horas al colegio y lo sí. demás todo entrenaba. No sé, muchas veces no tuvimos vacaciones. ¿Qué más? Por ejemplo, juntas familiares también, lo mismo. Me perdí también la gira de estudio, por ejemplo,
claro.
y así distintas cosas como cotidianas que, no sé, pues por ejemplo, cuando ya está ahí un tercero, segundo medio, que los amigos se juntan y van, no sé, a comer algo, muy rara vez lo hice porque yo tenía que ir a entrenar.
Claro.
Entonces, como que todas esas cosas así, pequeñas actividades, yo me las perdía, entonces... Mm. No tenía otra opción, o iba allá, o entrenaba y mejoraba, o perdía un día, y que tú no sabes, perder un día de entrenamiento es harto lo que se pierde, sobre todo ahora.
Sí, pues.
Entonces, bueno, esas cosas son las que yo dejé de lado.
Uh-huh.
Y sobre todo también un poco el tema de estudio, porque igual es complicado dejar el colegio
sí.
y perderte clase. Me costaba mucho, ponte tú, de repente poder leerme los libros, porque salía temprano de mi casa Llegaba a las 9 de la noche, 10, porque entrenaba hasta las 8, 8 y media.
Claro.
Vivíamos lejos, en ese tiempo no teníamos auto, entonces... Después, claro, entrenaba más cerca del centro, pero igual era fijo una hora a mi casa.
Sí, po.
Entonces, ponte tú, yo recuerdo que mi mamá a veces me leía los libros y me hacía un resumen o sí, en po. El camino, pero me costó mucho leerme libros por temas de tiempo.
Claro.
Y eso después igual me pasó la cuenta en la universidad, porque sí, po. me costaba a veces, no sé, po, estaba leyendo, no sé, un paper o cualquier cosa, unas guías, y era como... No sé, o me empezaba a quedar dormido, de sí, repente po. Iba, no sé, en la quinta hoja y decía, chuta, ¿dónde iba? Me sí, perdí, ¿cachai? Sí, sí. Me iba muy rápido, entonces como sí. que... Eso son cosas que igual afectan ya después más grande, po.
Claro.
Que cuando uno es chico no le da tanta prioridad, pero claro, pues después yo en la universidad me di cuenta todo lo que perdí claro. en el colegio por el tema del deporte.
Claro.
Pero bueno, se aprende. Y uno va ahí ya después la universidad va agarrando el ritmo, claro. como todo nomás. Pues. Pero claro. sí se me hizo difícil.
Sí, po.
No fue fácil.
Sí, que siento que ese va a ser como el punto muy hiper ultra destacado de todo este episodio, que va a ser como lo difícil que es ser atleta deportista en este país.
Sí, sí, cuesta mucho. Es mucho sacrificio en general con los deportes menos visibles, sí, con menos apoyo. Pero yo creo que de a poco eso ha ido mejorando y quizá en un tiempo va a ser mucho mejor, que es la idea que vaya mejorando claro. más. O sea, ahora vienen los Panamericanos, es un evento súper grande, o sí. sea, vamos a recibir a mucha gente y yo creo que va a ser un campeonato, un torneo muy bonito y de gran ayuda para todos, como principalmente en Chile. O sea, se va a sí, ver vos. Mucho más la visión del deporte, la cultura... y hay que aprovechar, o sea, esas instancias son las que hay que aprovechar de que se vea mucho deporte.
Claro. Tú hoy día como deportista, ¿qué apoyo necesitas o te ha faltado? Como que el hablar de lo difícil que es puede ser, obviamente, empezar por el rendimiento físico, que obvio que el agotamiento, tus lesiones y como que lidiar con eso.
Sí, pero... ha sido difícil. Mira, yo, por suerte, el tema de lesiones y todo ese apoyo médico está cubierto
yeah.
que tengo kinesiólogo, masajista, o estoy con la gente de Mets también, que tengo una beca
bueno.
Y por ese lado es súper bueno, porque a veces ahí son muchas lucas las que se van
sí,
y uno siempre está con dolores, o sea, todos los días te duele algo y a veces lamentablemente te toca lesionarte porque es parte de
uh-huh.
y por lo menos en esa parte la tengo cubierta hace tiempo y súper agradecida. También ahora estoy con mi beca, que es el PRODAR, que esa hay que renovarla todos los años, y eso ya es, esa es un poco más estresante, porque sí o sí te tiene que ir bien, ¿no? Si claro. no te quitan la beca
yeah.
que es lo que me pasó a mí ahora que fui mamá. Cuando volví por segunda vez tenía que renovarla y tenía solo 6 meses para llegar bien a esa competencia. Entonces es difícil, es estresante, sí. te angustias
sí.
Porque obviamente que no quieres perder esa ayuda que igual te beneficia y para tus cosas, tus gastos. Yo no tengo trabajo estable, entonces siempre son bienvenidas las lucas. Obvio. Y lamentablemente acá en Chile, que eso es un... Ojalá es que algún día cambie, porque uno no puede estar rindiendo todo... todo el tiempo a cada rato, porque te cansas. O sea, también sufres lesiones, hay altos y bajos, pero acá es como que siempre tienes que estar bien.
Es como una
máquina.
Entonces,
claro, eso es lo complicado del tema de esa beca. Por suerte yo la pude validar nuevamente y actualmente estoy con esa beca, que me ayuda mucho, pero claro, siempre es difícil el tema de Luca. Sobre todo ya cuando formas familia sí, y po. Todo, no sé, yo por ejemplo igual vivo lejos ahora. Y me pego, no sé, una hora en auto, la bencina está carísima, paso por toda la autopista, sí. todos los tags, el tema de también comida, no sé, pues colegio, mis cosas que tengo que comprarme para entrenar, los suplementos, que algunos están cubiertos, otros no, entonces también ahí se te van muchas lucas. Y siempre ha sido como difícil el tema de apoyo como económico,
sí,
más que por ejemplo que te den alguna cosa o que a veces uno hace canje. Pero el sistema como económico en cuanto a plata es lo que siempre como que hace falta. Y no sé, pues uno a veces va a la empresa y te dicen, no, es que no apoyamos estos deportes. Es súper difícil conseguir sí. ese apoyo.
Yeah.
Porque además, yo no sé, como que o no cree en las empresas o le cuesta mucho, es difícil, cuesta esa
sí,
parte.
Sí.
Que es como, es lo que uno más necesita en realidad. Pues, sí, pues. Pero
y día siendo mamá también, o sea, tienes como
y sobre todo prioridad. Después de la pandemia también. Sí, entonces, sí. Yo perdí todo para la pandemia, mi escuela que funcionaba ya en la Andrés Bello, tuve que cerrarla y perdí todo, o sea, todo. Me quedé sin trabajo, sí. Tuve que vender mi camioneta. Y no tan solo yo, o sea, muchos chilenos perdimos todos. Sí, pues. Y ha sido súper difícil como volver a conseguir todo de nuevo. Entonces, claro. Es difícil más siendo deportista.
Sí, pues.
Porque tampoco es como que yo pueda trabajar todo el día.
No.
Porque entreno las mañanas y solo trabajo en las tardes. Entonces, de repente ando súper agotada por lo mismo. O sea, entrenar toda la mañana, después ir a trabajar en la tarde, ver a mi hijo un rato, después volver al trabajo, llegar en la tarde, en la noche prácticamente a la casa, 9:30, 10, comer, ordenar las cosas al otro día, levantarte a las 6:00 a.m, 6:15. No hay descanso.
No, po.
Entonces, eso también es complicado porque cuesta mucho recuperarse. Pero bueno, es lo que me tocó, siempre digo, así ha sido mi historia, mi vida de chica y nada, pues ya acostumbrada y ya me queda poco como para cumplir mis objetivos y nada, creo que ahí vamos bien.
Sé que tu objetivo parece, bueno, los primeros los Panamericanos y también por lo que escuché los Juegos Olímpicos.
Sí. Sí, bueno, creo que mi gran deuda conmigo, mi carrera deportiva, son los Juegos Olímpicos. Lamentablemente las dos o tres veces que he podido optar a ellos, me ha tocado estar lesionada o justo no competí bien y bueno, hacía el deporte y no pude ir. Entonces, esta es como mi última carta, mi última opción de Juegos Olímpicos porque ya es difícil cada vez y más, ya también tengo mi familia y me cuesta también estoy súper cansada, lesiones antiguas, el cuerpo ya como que ya cuesta. Y ahora estamos dando como la última pelea y que, bueno, clasifiqué al mundial y ahí es donde tengo que hacer un buen papel, competir bien y lograr cierto puntaje para poder optar y meterme ahí a los Juegos Olímpicos en esa clasificación. Así que ahí estoy entrenando porque es a través del All Around que tengo que competir bien en las 4 pruebas. Y bueno, haciendo un buen puntaje debería poder entrar a los Juegos Olímpicos. Así que ese es como el objetivo, no sé si el uno, pero sí como uno de los más importantes.
Sí, po.
Y el que me pondría en realidad como más feliz, porque siento que, sí, que me gustaría ahí cerrar un ciclo con el tema de los Juegos Olímpicos.
Yeah.
Y luego vienen los Juegos Panamericanos, que es después del Mundial, justo son 2 semanas después, son súper pegados. Y en los Juegos Panamericanos ya he ido a 3, he estado en final en todos, entonces en el último quedé quinta, y la idea ojalá ahora es pelear ahí el podium, que sí, me encantaría. Sobre todo acá en casa, con toda tu familia, la gente que te rodea, que te quiere y que te sigue a diario. Así que ese es mi objetivo, pues tratar de estar ahí en el podium. Me da lo mismo el lugar, pero sí, subirme ahí al podium. Y nada, ahí feliz. Me falta también esa medalla y he estado siempre ahí a punto del tercero. Así que ojalá es que ahora se dé y estamos trabajando mucho para eso, pues sí, a lograr ese objetivo. Así que creo que sí se va a cumplir. No sé, tengo fe. Tengo toda la tinca y lo estoy decretando hace mucho rato, así que espero ir bien encaminada a lograrlo.
Creo que te escucho y me emociono. Es como, no, ya, eso tiene que pasar. Y cuando hablaste de decretar y manifestar, es como, ya, qué bueno que lo estás haciendo. Porque creo que funciona muchísimo. Creo que había una pregunta que te quería hacer desde que te escucho, desde que empezamos, que tiene que ver con la mentalidad. Y creo que quiero hacerte la pregunta, ¿cómo ha sido tu mentalidad? Como, porque claramente creo que es distinta. O sea, es distinta a la persona común, que no es deportista, porque tú todos los días peleas por un objetivo y de a poco lo vas logrando y tu vida te ha enseñado que es posible. Creo que una mentalidad que conlleva como un rendimiento físico a pesar de toda adversidad, hablamos de pandemia, de tu colegio, de esta como academia que tú tenías siendo mamá por segunda vez, todos los problemas en tu pasado y hoy día como enfrentarte a dos temas muy importantes que es el mundial y después los panamericanos. Los panamericanos son en octubre, ¿o no?
Sí, octubre, noviembre. Creo que empiezan como el 20 de octubre.
Ya. ¿Y el mundial es en...?
El mundial es a fines de septiembre.
Ah, ya.
Como los primeros días de octubre, por ahí. Ya. 3 de septiembre, octubre.
¿Tiene que ver algo en tu mente que te haga levantarte todos los días y como decirte, Maca, voy, vamos?
Sí, mira, es difícil porque de hecho, ponte tú, hasta los feriados tenemos, sí, que ir a entrenar.
Ayer,
y te juro que, no sé, ponte tú, ayer fue como, ay, no quiero ir, me quiero quedar aquí acostada, dormir hasta tarde. Sí. Bueno, ni siquiera dormir porque mis hijos despiertan temprano, pero así como saber que no te tienes que levantar y ir a moverte. Así sí, como, sí, porque es difícil, cuesta. A mí me cuesta mucho como activarme, sí, despertar, activarme, empezar a moverme. Entonces me cuesta mucho entrar en esa sintonía de que el cuerpo se active.
Sí,
pero nada, pienso que ya he dado tanto, he estado toda mi vida en el deporte que es lo que te decía antes, siento que me falta cerrar el ciclo, uh-huh, con ese objetivo que son los Juegos Olímpicos y nada, entonces como que me levanto y digo ya, queda menos,
ya, ya.
Cada un día menos y vamos y puedo, y si un día no me siento tan bien, hago un poco menos, uh-huh, y le doy también el espacio al cuerpo como de que no puede, o sea, tampoco, claro, me obligo y lo estreso porque también sé que ahí lleva las lesiones, entonces
sí, pues,
también como que en ese sentido voy cuidando el tema de que si no me siento muy bien, hoy día hago menos o uh-huh, hago más recuperación, más kine. Pero también doy ese espacio, a veces también me frustro, lloro entrenando, me enojo y digo, ah, ya, chao, me voy, no, uh-huh, no hago nada más hoy día. Uh-huh. Pero es parte del proceso también y pienso nada en que quiero llegar bien, que mis hijos también me vean haciendo un buen papel y que ellos aprendan también, que, uh-huh, que hay una enseñanza de que se puede lograr con esfuerzo, perseverancia y que se puede lograr todo lo que uno se proponga. Eso también quiero que a ellos les quede y, claro, y lo tengan presente y más adelante puedan recordarlo y verlo.
Claro.
Y nada, pues me levanto todos los días pensando en que quiero cumplir ese sueño de los Juegos Olímpicos y ahí ya me levanto y me obligo. Ya, o sea, ya, hay días, sí, que sí me obligo,
sí,
a ir.
Sí.
Entonces yo creo que a todos nos pasa que a veces no queremos trabajar o, no sé, ir a la universidad, al colegio, pero lamentablemente hay que hacerlo.
Sí, pues. Y Maca, tú, como evaluando tu versión de ti o tu persona, o sea, tu versión de gimnasta antes de tener hijos ahora, ¿crees que has mejorado? ¿Crees que tu versión hoy día tiene como más propósito y por ende has mejorado en rendimiento? ¿O incluso en un principio, antes de tener hijos, tu foco era tal y era tan parejo y tan, no sé, cristalino, por decirlo así, que estabas más enfocada y por ende rendías más?
Sí, mira, yo creo que... Bueno, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil cuando quedé embarazada. No sabía si iba a seguir la primera vez,
sí,
porque no sabía cómo iba a funcionar el cuerpo, los tiempos, la cabeza. Todo cambia ahora,
sí, pues,
no sé, la prioridad igual siguen siendo, ponte tú ahora, mis hijos. O sea, a veces se enferman y yo no voy a entrenar.
Sí, pues.
Es como, es la vez que falto porque ellos están enfermos.
Sí.
Pero yo creo que me ha ayudado como a no perder tiempo, así, ya, como a ser más clara, más...
¿Como
no
eficiente?
Sé, eficiente. Llego, sé que tengo que entrenar, hago bien, trato de no fallar tanto y bueno, si un día no sale, no importa. Uh-huh. Como que... no me cuestiono tanto y no me trato mal, por decirlo así, yo, porque yo soy súper, sí, exigente. Entonces, sí, antes me pasaba que no, pues que podía estar 3 horas y me enojaba y lloraba y estaba ahí y me caí y seguí. Claro, creo que tener a mis hijos me hizo madurar un poco más en cuanto a eso y darme cuenta y ver más allá, como, bueno, hoy día no funciona, bueno, no importa, mañana, ¿cachai?
Sí, sí.
Y como que le he dado más espacio a eso también. Y creo que eso me ha ayudado más como a madurar, más como un poco más emocionalmente y a ser más eficiente, como tú decías. Claro. Como a no perder tanto tiempo porque tampoco tengo el tiempo.
Claro.
Entonces como que soy más efectiva,
sí,
y quizá entreno mucho menos que antes, pero de mejor manera. Entonces,
sí,
han cambiado algunas cosas y creo que me ha funcionado bien.
Qué interesante eso, como cuando tienes menos tiempo... mejor puedes llegar a hacer las cosas, como que tienes menos tiempo para el hueveo, un poco.
Sí, es que claro, no te dais tantas vueltas y no tenés tiempo para quedarte ahí,
claro,
media hora estás como pensando, no,
claro,
o sea, es como ahora o no, si no salió ya, no importa, mañana cambiamos esto acá, pero no hay tiempo, entonces como no me puedo quedar. Claro. Estoy, no me puedo quedar esperando a que se me pase la tontera, el enojo, ¿no? Entonces, claro, me enojo, pero ya, sí. Es como ya. Chao, me voy, cambio a otro ejercicio, no sé, a lo que hay que hacer.
Claro.
Pero todo es más claro y con menos tiempo sé que tengo que ser más efectiva. Entonces, y trato de no perder el tiempo. Entonces, si no me siento tan bien, voy y hago menos, es lo que te decía, pero porque sé que en algún momento voy a perder un día o dos porque mis hijos están enfermos.
Sí, bo.
Porque es...
La edad también y ahora invierno.
Es la vez que falto a entrenar. O sea, las veces que he faltado han sido por mis hijos. Mm. Pero claro, también soy mamá y tampoco me gusta perderme y estar con ellos. Entonces trato de, no sé, de repente actividades del colegio también. O sea, cambio un poco el entrenamiento o llego más tarde y voy a la actividad de mi hijo. O sea, trato de no perderme nada.
Claro, sí.
Así que...
Difícil.
Sí, difícil.
Sí, sí. Maca, hablamos de lo que era la mentalidad y lo difícil que ha sido, pero qué interesante es verte como con esta, como esta nueva sensación de como más sólida mentalmente dado que has sido madre. Te quería preguntar cómo fue tu proceso de dejar un poco el deporte para literalmente ser mamá, como por el embarazo y después de tener tu guagua. ¿Cómo te pegó eso? Porque creo que como el identificarse tanto con una rutina y con tu profesión y es tu pega y es tu identidad, como el dejarlo al lado por dar vida, no haber sido fácil.
Mira, es un proceso bien difícil, pero creo que es muy lindo y de harto aprendizaje. Yo, bueno, con Agustín fue muy distinto a mía, porque yo cuando quedé embarazada de Agustín a mí me habían operado del pie.
Ya.
Y bueno, después quedé embarazada y yo no sabía finalmente si quería entrenar o no, si iba a volver. Como que nunca me pregunté. Entonces como que lo dejé ahí. Ya estaba sin entrenar porque como me habían operado hace poco, estaba en recuperación y sin entrenar. Y finalmente como que nunca pensé si volver o no. Una vez me preguntaron y yo dije así como, no sé. No sé qué va a pasar, porque tampoco entendía cómo era el proceso de la maternidad, cómo iba a ser el parto, cómo iba a quedar, cómo iba a llevar el proceso de embarazo. Entonces, bueno, finalmente me dediqué a vivir el proceso. Bacán. Lo disfruté mucho. No hice nada de ejercicio, nada. Solo trabajé hasta el último. Y disfruté mucho ese proceso. Me encantaba, no sé, pasear. Hacía todo lo que no hice antes. Podía salir, podía ir a comer. Y nada, súper bien. Lo disfruté de otra manera y lo pasamos increíble. Muy contenta, muy chocha con el tema de la maternidad. Siempre siento que desde el día uno estuve muy conectada. Cuando supe, obviamente, porque al principio no cachaba nada, pero ya cuando supe que estaba embarazada, siempre estuve muy conectada y siempre cuidándome y proyectándome como lo que iba a ser él, como tratar de cubrir todas sus necesidades primero. Así que, nada, lo pasé muy bien en el primer embarazo y bueno, después vino el parto y fue un proceso difícil el parto porque tuvimos ahí unas complicaciones, finalmente no pudo ser parto normal, tuve cesárea.
Sí.
No sufrí tanto la cesárea, la recuperación. Creo que fue como lo mejor, dije yo, que me pudo haber pasado. Pero sufrí mucho antes tratando de que fuese parto normal. Y bueno, después ya como que fue más liviano el proceso y la recuperación no fue tan mala, sí, muy lenta. Pero no sufrí, no tenía dolor, nada, entonces como que fue bueno. Y ya después fue difícil el tema de que mi hijo no dormía, entonces tenía muy poco tiempo para dormir, muy agotador, y ya después, hasta el día de hoy son malos para dormir, entonces siempre ha sido un poco caótico esa parte.
Sí, sí.
Y estresante, porque uno cuando no duerme anda irritable y se enoja fácil, anda mal genio, entonces... eso es lo que más me ha costado como poder llevarlo de la mano con todo lo que hago.
¿Y cuándo decidiste volver al deporte?
Y decidí volver cuando ya Agustín ya tenía un año, fue como ya voy a empezar a entrenar. Porque ahí yo también estaba con la beca del Prodan, entonces como que ahí me llegó un aviso así como tiene que renovar la beca, no sé qué, y fue como ya, ¿qué hago? Así como ya voy a volver. No subí casi nada de peso, subí 8 kilos, entonces como que no fue tan difícil. Y recuperé mi cuerpo, todo, y ya empecé a entrenar de a poco, uh-huh. Y como que vi que pasaron, no sé, 2 meses y no me costó tanto. Entonces ya. Fue como, ya, voy a entrenar, ya. Así como,
como la puedo.
Decidida. Ya. Porque al principio era como, vamos a ver. Ya. Y finalmente, bueno, decidí, no me costó mucho y ahí retomé bien.
Ya. Y ahí retomaste todo tu
objetivo. Y ahí empecé a retomar, claro, a nivel competitivo, todo, sí. Y bien, súper bien. Después, y con Mía fue distinto porque con ella, bueno, ya estábamos en pandemia.
Sí.
Y a mí me había ido bien el año anterior, en los Juegos Panamericanos había quedado quinta y...
¿Tú en pandemia seguiste entrenando?
Y en pandemia seguía entrenando en mi casa, armamos un gimnasio y todo, con mi pareja hicimos, bueno, él compró una trotadora, teníamos unas máquinas, unas pesas, y yo ahí hacía como puro físico. Entonces, cuando supe que iba a ser mamá de nuevo, yo dije ya. Tengo que seguir entrenando, porque si yo quiero esto, sabía que venían los Juegos Panamericanos en Chile.
Perfecto.
Entonces dije, no puedo dejar de entrenar, porque si no me va a costar más. No sabía cómo iba a ser el segundo embarazo. Y el primero no fue terrible, pero dije, uno nunca sabe. Todo puede pasar. Sí, todo distinto. El cuerpo cambia, los hijos son distintos. Sí. Y bueno, me mantuve entrenando todo el embarazo, hasta como las 35, 36 semanas, hasta el último, ya con una guata gigante y todo. Entonces, claro, pero ahí los objetivos eran distintos. Yo ya tenía claro que iba a seguir entrenando. Entonces, me mantuve con preparación física, con mi entrenadora ahí me entrenábamos por Zoom. Mm. Y nada, siempre cuidándome, controlándome y súper bien. O sea, también tuve suerte, o no sé... que no subí de peso, entonces volví a subir de nuevo los mismos 8 kilos, incluso un poco menos que con Agustín. Entonces también eso me ayudó bastante con el tema del cuerpo.
Claro.
Y después lo mismo, pues nació la Mía, ahí ese parto fue, bueno, lo programamos y fue cesárea al tiro. Y la recuperación sí, después ahí tuvo unas complicaciones, pero nada terrible. Y ya de a poco pasaron 3 meses y de ahí de nuevo empecé ya a entrenar de a poco en mi casa. Mía fue súper mamona, como nació en pandemia, no me quería soltar y no me agarraba mamadera, nada. O sea, podía llorar una hora hasta que le diera pechuga. Así que bueno, con ella me costó mucho dejarla. Así que cuando ya, o sea, habían pasado 9, 10 meses, de a poco empecé a ir a entrenar. Iba a entrenar 1 hora y media, 2 horas máximo y volvía porque tenía que darle leche. No agarraba nada todavía de mamadera ni vaso, nada. Así que así empecé de a poquito.
Sí.
Pero como vi también que que no me costó de nuevo, y ya dije, ya, aquí agarro vuelito de nuevo y como que se puede. Entonces, y lo mismo.
¿Nunca hubo ese como pérdida de identidad que siempre sé que a veces pasa? Como,
no, sabes que yo no sentí que haya perdido como mi lugar. Sí, me sentí como que estuve encerrada, que me pasó un poco la cuenta, que sentí que estuve encerrada como 2 años entre pandemia y después... como mamá con ella, porque no la podía dejar con nadie. Entonces, con suerte con mi mamá. O sea, era tal el punto de que estuvo tanto conmigo que no la podía dejar con nadie. Entonces me sentía como amarrada. En ese momento, claro, ahí tuve un proceso como súper de bajón, porque sentía que no podía hacer lo mío por mis cosas. También no podía volver a trabajar, o sea, me habían ofrecido trabajo y no podía porque no la podía dejar. Entonces ahí, en ese momento, sentí que había perdido mucho como el tema de mis trabajos, de volver a entrenar, pero bueno, ya no podía hacer nada y era como darle tiempo nomás. Entonces de a poquito empecé a ir a entrenar y tratar de retomar, porque ya me estaba sintiendo como ahogada. Y ahí sentí como que yo había dejado todo por mi hija y como que no estaba haciendo nada. Y me costó retomar un poco eso.
Angustiante, ¿no?
Sí, ahí sí estuve un poco así como achacada, un poco de angustia, pero... no por ella, sino que como hacia mí, como, pucha, no puedo hacer esto, ¿no? O también con tu pareja, así como, no podemos salir porque pasa esto, no hay con quien dejarla. Hasta ahora, o sea, mi mamá la cuida y hemos tratado de dos personas que la cuiden y nada, o sea, vamos a tener que ver el tema jardín ya después que pase el invierno porque no hay otra opción.
Sí, es verdad.
Ella ahora es súper sociable, le encanta jugar, los niños y todo, entonces creemos que esa va a ser como la opción. Pero eso ha sido como la vez que yo sentí que tuve que dejar como todo por ellos, como por el deporte. Porque mi hijo mayor, yo empecé a trabajar a los 2 meses que ya lo había tenido. Entonces se quedaba con mi mamá, agarraba la mamadera, todo. Entonces
todo bien.
Él dejó la pechuga solo a los 6 meses. O sea, él era como más independiente. Mm. Pero la chica no, costó un mundo. Y bueno, ya después de a poquito se fue como adaptando. Ajá, también.
Sí. Ahora, cachando la pregunta que te tocó, ¿qué le agradecerías a tus padres en este momento? Si tuvieras que como adelantarte un poco, no sé, 10 años, 15 años más de tus hijos, ¿qué es lo que tú crees que te gustaría que te agradecieran?
¿Mis hijos? Yo creo que más que nada que valoraran como todo el esfuerzo que uno, lo que hace por ellos a diario, y como que me gustaría que vieran que de una u otra forma estoy presente, como que no sientan que quizás los dejé de lado, porque ese es mi miedo igual, o sea, como que cuando voy a entrenar y no estoy tanto con ellos, me da susto de que ellos piensen que no los quiero, que los dejo de lado por cumplir mi sueño. Uh-huh. Que claro, es un proceso que se está dando, pero siempre trato de estar presente. Por sí, eso, ojalá es que ellos agradezcan eso de que nosotros como papá siempre hemos estado ahí para ellos, como en lo que sea, y ayudándolo en todo lo que se pueda.
Claro. Qué bueno, qué bacán. Maca, hablemos un segundo, que lo hablamos antes como que se cortó la cámara, de los auspiciadores, que ha sido un tema también. Que también hablamos un poco más haciendo un recuento. Sé que andamos un poco así con este podcast, hablando de varias cosas. Pero este apoyo, esta como necesidad de apoyo al deportista, especialmente porque esto es un rendimiento, despega, y hay muchos por eso. O sea, como tu consumo de comida, tus suplementos, tus vitaminas, cómo tú cuidas tu cuerpo. ¿Qué auspiciadores como te faltan, o qué cosas como que no has tenido mucha suerte encontrando en términos de apoyo a ti como en tu rendimiento?
Sí, en cuanto a los auspiciadores, bueno, ahora estoy con Electrolit, que es para hidratar y recuperar, y también estoy con los productos ENA, que son proteína vegana. Uh-huh. Y bueno, eso es como mi apoyo, mis auspiciadores y clínicamente, que es lo que te decía en cuanto al tema de salud. Pero falta siempre el tema de ayuda como económica en cuanto a lucas, ¿cachai? Porque uh-huh. la vida está muy cara, yo no me quedo en mi casa, entonces estoy siempre corriendo todo el día y las lucas se van súper rápido. El tema también, por ejemplo, de la leche, yogur, vitaminas, como te decía, yo esas cosas no las tengo cubiertas, entonces son hartos gastos y cada vez está más caro el tema de comida, y en general la vida está cara, todo ha subido mucho de precio y ahí se te van hartas lucas, y lo mismo que los traslados, o sea, bencina, los tags, porque si yo anduviese en transporte público, que es más económico, no llego a ni una parte por los tiempos, o sea, entonces es difícil, además que vivo súper lejos, pero eso es lo que siempre falta, como la ayuda en cuanto a lucas, ¿cachai? Como para poder ayudarte un poco al soporte como diario.
Claro. Y tú, no sé si tú sabes si es que afuera se apoya de esa forma económicamente. Me acuerdo que una vez, hablando con un rugbista, como que estaba, lo habían contratado para afuera, como que le daban todas estas cosas, estos beneficios.
Sí, hay algunos, porque tú también, voleibolista, handball, creo que hay muchos, los de tenis de mesa, algunos juegan en Europa y se van como contratados.
Yeah.
Y claro, les pagan una plata mensual y les dan de todo, o sea. Pero eso es con algunos deportistas en ciertos países. Y depende el lugar también, pero sí, claro, hay deportistas que les pagan y depende mucho también de cómo sean allá, como su estatuto, sus temas de la economía, o cómo está el deporte, qué tanto apoyan o no el deporte.
Claro. Bueno, eso hace falta acá.
Sí, falta claramente ahí un buen auspiciador.
Eso, uno que cubra todo.
Sí.
Que cubra todo. Maca, para terminar este episodio, le hago una pregunta a todos los que vienen acá. Entonces te la voy a hacer también. Si tuvieras que escoger una edad cuando tú eras chiquitita, puede ser los 10 años, los 12 años, o menor o mayor, con todo lo que sabes tú hoy día, en este presente, ¿qué es lo que te gustaría decirle a esa versión chiquitita de ti? Como, ¿qué crees tú con los conocimientos que tienes hoy, qué te gustaría decirle a esa Maca chiquitita?
Que confíe y que crea en lo que ella quiere lograr, que si ella se esfuerza, va a conseguir todo lo que quiera generar en su vida y los objetivos que se proponga. Y que jamás se dé por vencida.
¿A qué Maca como que te fuiste? Como que, ¿en qué versión de ti pensaste?
Cuando estaba como... cuando recién como haciendo el cambio de que si yo quería seguir en esto como a nivel profesional o no, como en esa etapa, sí, como de los 9, 10 años ahí como porque sí, ahí uno recién está como entendiendo un poco más, al principio es solo juego y no entiende nada, sí, pero ya ahí como a esos 9, 10 años empieza uno a entender ya más la vida y lo que hace.
Sí.
Pero ahí a esa edad.
Bacán. Qué lindo. Qué lindo decirse esas cosas, como sí, volver a recordarlas. Sí. Y mira dónde estáis. Y ojalá este fin de año termine bacán con todo, cumpliendo todas esas cosas, especialmente en mundial.
Sí, esperamos que todo salga todo bien.
Sí. Yo siento que entre más uno lo como comparte y ya siento que el orgullo también es como que ya lo siento yo como mío, entonces ya sí, sí o sí vamos por ese podio.
Sí, vamos. Sí.
Bueno, muchas gracias por venir a este podcast, muchas gracias por venir a conversar conmigo, por pegarte el pique. Y eso, agradecida de verte.
Gracias a ti, yo feliz.
Compártele este episodio a alguien que tú crees que lo necesita. Si Maca fue tu profe, porfa, escucha este episodio o mándaselo a tu compañera. Y nos vemos en otro episodio. Estén súper bien.
Chao.
Súper.
We are done.